Bueno, me alegro de veros. Como decía el refrán, el que la sigue la consigue. Y bueno, por diferentes circunstancias que todos conocemos, hemos tenido que ir aplazando el encuentro, pero Dios tiene sus planes y hoy no me he podido librar. O sea que he venido. Hoy he hablado del tiempo, ¿vale? Y como dicen que una imagen vale más que mil palabras, pues yo voy a daros una imagen y las mil palabras. O sea, que no penséis, que os voy a dejar. Bueno, esto es un relojito. Me encanta a los pastores porque es un relojito de 30 minutos. Entonces, siempre cuando llegas, no te preguntan de qué vas a hablar. Te dice tiempo vas a tardar, ¿vale? Entonces, voy a poner el 30 minutitos, 30 minuti, ¿vale? Pero con una idea clara en esta mañana. ¿Me permitís que lo ponga aquí? Porque si no, aquí se me va, ¿vale? El tiempo. ¿Qué es el tiempo? Bueno, pues yo hace más de un año, 15 meses seguro, ¿no? Porque empezó la pandemia, que no he venido a este lugar. Pues ha pasado mucho tiempo. Nadie pensó seguramente el 8 de marzo, que estábamos en el retiro de Caliú, que el 14 estaríamos confinados. Pero eso ha sido así. Y todo ello pues ha hecho que nuestras iglesias pues estén cerradas, se abran, se vuelvan a cerrar, en fin, todo lo que estamos viviendo y esto. Pero, ¿por qué os quiero hablar del tiempo? Porque creo que muchas veces olvidamos precisamente qué es lo que Dios quiere que hagamos con el tiempo. Ya no se trata de lo que la gente quiera, lo que Dios quiere que hagamos con el tiempo. Este relojito nos va a enseñar una cosa. Que los segundos van cayendo granito a granito, ¿vale? Y cuando nos demos cuenta, pues seguramente habrán caído todos. Pero seguramente esos granitos no volverán a pasar. Ciertamente nosotros tiraremos el reloj y pondremos los granitos otra vez en el sitio de arriba, pero ya han pasado. Pues la idea esta mañana es esta: aprovechemos bien el tiempo. Fijaros que en realidad el hombre comenzó a contar el tiempo. ¿En qué forma? ¿En qué forma contaba el hombre el tiempo? En la creación. Fue Dios mismo que eligió las lumbreras, en Génesis 1.14, y dice: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y los años. Así que aunque nosotros pensamos que nosotros somos los inventores de todo, Dios ya decidió que habría día y habría noche, evidentemente para que pudiéramos vivir. Más cosas. Más tarde, había el reloj de Flora. Claro, yo no entiendo mucho, pero me lo he mirado. ¿Y qué era? Pues el reloj de Flora, evidentemente la gente medía el tiempo por cómo se abrían y cerraban las flores. Luego podríamos hablar del reloj de agua, el reloj de arena, el reloj de sol, el reloj de péndulo, el reloj eléctrico y el reloj atómico. Los demás más o menos sabéis lo que son, ¿no? El de péndulo. Yo recuerdo que hace muchos, muchos años, muchos, fui a Holanda en un congreso y quise traerme un reloj de los en Suiza, perdón, y quise traerme un reloj de aquellos de el que salía el pajarito y tenía el péndulo, ¿no? Y lo puse muy contenta allí en mi casa, es donde las niñas estudiaban y mi hermana estaba estudiando. Y después de un tiempo, ¿sabéis lo que pasó con el reloj? Se murió solo. Porque estaba tan harta del pipi, del cucú, 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 que lo destrozó, casi la mató, ¿no? ¿Destrozar el reloj quiere decir que no pase el tiempo? No. Los que están estresados, no por las cajas, por el tiempo. Porque si tuvieras 4 meses, pues no tendrías estrés. ¿Qué nos estaban dando? Bueno, de hecho llevo un año de retraso, ¿eh? Tampoco es que hayas corrido mucho, ¿eh? Pero bueno. Bueno. Pero lo último que va a llamar la atención, el reloj atómico. ¿Sabéis lo que es el reloj atómico? No, porque he venido yo para explicarlo. En realidad funciona, fijaros, voy a leerlo para que esté claro, accionando un contador, para lo cual utiliza una frecuencia de resonancia o vibración atómica. Se trata del tipo de reloj más perfecto del mundo en este día. ¿Vale? ¿Y por qué es atómico? No sé vosotros cuando habéis puesto alguna vez, me han dado un móvil para grabar y sabéis que se pone 00000. Y si miras el reloj, está pasando porque parece que se va. De bajera, ¿no? Bueno, pues esta es la idea. Qué rápido pasa el tiempo. Qué rápido pasa el tiempo. Y aunque hay relojes que pueden marcar la hora de una manera, podríamos decir, infalible, realmente Dios es el único que cuenta nuestros días. Dios es el único que con exactitud extraordinaria sabía que el 14 de marzo estaríamos confinados. No solo nosotros, sino todos los miles de millones que pueblan el mundo, Dios sabía lo que pasaría en nuestras casas, lo que pasaría en todos los lugares. El Job dice, no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Y en Hechos nos dice la palabra que los tiempos y las sazones que Dios puso en su propia voluntad. Así que en este caso creo que no tengo que convenceros. El que conoce el tiempo es el Señor. Y aunque nos parezca difícil, que yo siempre lo digo, ¿no? Que a mí me parece difícil cuando dice que los tiempos y su voluntad es perfecta, cuando nos toca sufrir, nos toca retrasar nuestro viaje o nos toca confinarnos, tengo que deciros que Dios evidentemente no ha traído el virus, que Dios no lo ha creado, pero que Dios tenía perfectamente en su tiempo que esto iba a ocurrir. Y Él sabe perfectamente todo lo que ocurre. Eso significa que nos da tranquilidad, porque estamos en sus manos, pero también significa, como ocurre con el reloj, que tenemos que mirar. ¿De qué vale que yo diga, tengo 30 minutos, si no miro o no miro mi reloj? De nada. Y si nosotros en esta mañana no entendemos que los planes de Dios para nuestra vida, como dije precisamente en Efesios, en el 2:10, porque fuisteis salvos por gracia, 2:8, no por obras, para que nadie se gloríe, 2:9, pero para que andéis en buenas obras que Dios preparó de antemano. En otra manera decimos, nos salvó por gracia, nosotros dimos el primer paso, pero ahora nosotros tenemos que caminar en las pisadas del Señor. Por tanto, es lo que quería en esta mañana dejaros aquí con vosotros. La gran realidad es que el tiempo pasa y no volverá. Por mucho que nosotros queramos, con recuerdos, con fotos, antes era más fácil, porque había álbumes. Entonces uno se sentaba y más o menos veía, decía, ¿cómo íbamos vestidos? ¡Hoy, qué pintas! Hoy en día, como están todos nuestros móviles y todo es tan rápido, ya es difícil encontrar una foto antigua. Bueno, tampoco es que queramos ponerla. Hermanos, a veces nos ocurre eso en la vida cristiana. Tengo que confesaros, ya que Arán se ha permitido confesar, yo también confesaré, que no quería empezar en el versículo 14, quería empezar en el capítulo 15. Entonces es mucho más fácil, y porque además va bien con el tema. Pero el Señor me dijo, ah, de empezar en el 14, bueno, realmente en el 1, pero no tengo tiempo. Este capítulo de Efesios, si miráis la epístola de los Efesios, normalmente es una epístola que habla de las alturas. Nos dice que nosotros estábamos teniendo lucha no contra sangre ni carne, sino contra las potestades de las tinieblas. Nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. Nos habla, que era, está escrita a los Efesios, que eran muchos de ellos filósofos y entendidos en muchas de las cosas, de lo que ocurre en la parte de arriba de nuestras vidas, después de las nubes, lo que ocurre encima de nuestras vidas y nuestra situación. Y la realidad es que dice que nosotros tenemos que ser luz, andar en la luz. Los versículos anteriores del 1 al 13, si luego queréis leerlos en casa, veréis que nos dice lo que es andar en luz y lo que no es andar en luz. Lo que Dios quiere y lo que nosotros hacemos muchas veces que Dios no quiere. En la epístola de los Efesios es dirigida precisamente a los creyentes, a los santos, en Éfeso. Y les está diciendo que hay que andar en luz. Y por eso, aquí, en el versículo 14, dice, por lo cual, y esto viene precedido de lo que hemos leído antes, viene precedido de lo anterior. Si queremos andar en luz, si queremos hacer lo que Dios quiere, si queremos iluminar ese del mundo, que es lo para que el Señor nos trajo, tenemos que hacer varias cosas. Santiago nos dice, no buscarlo, que yo lo leo, en 4:14 nos dice, no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Se nos está olvidando ya. porque ya todo está abierto, ya parece que ya se ha acabado todo, tenemos libertad, conservamos nuestras mascarillas, pero supongo que por poco tiempo. ¿Pero qué es nuestra vida? Esa vida de el hombre que había dicho por activa y por pasiva que pasaba de Dios, que tenía a Dios fuera de sus vidas, que ellos eran autosuficientes, ha venido un minúsculo, bichito. Y potencias como China, Japón, Estados Unidos, Europa, han quedado paralizadas. Como diría el salmista, ¿quién soy yo para que actuarte así? En esta situación que vivimos y en Occidente, tenemos que aprender que nosotros somos pequeños y nada podemos hacer sin el Señor. Por eso, ¿qué es vuestra vida? Y dice Santiago, es neblina. Que es la misma palabra que se usa en Ecclesiastes para decir vanidad de vanidades. Y la palabra traducida a nuestro común vocabulario sería vapor de agua. Así que cuando pongas la sopa a calentar, hombres y mujeres, porque hay paridad, parece, y empieza a subir el vapor y dices, adiós vida, te fuiste. Porque comparado con la eternidad, eso es la realidad. Como diría Pedro, si sufrimos aquí, ¿qué más da? Es por poco tiempo. O tenemos una vida clara, una idea clara y una mirada fija en lo que tenemos delante, o nos olvidamos del propósito de Dios para nuestras vidas como creyentes en Cristo Jesús. Por eso, dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes. Aquí tenemos un imperativo, de indicativo continuo. Mantente despierto, no te acomodes, no te dejes llevar. Nosotros tenemos tendencia, cuando las cosas nos van muy mal, o no sabemos qué hacer, o estamos desesperados por cómo hacen los niños, mamá, 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 pero cuando no, vamos a la nuestra, ¿o no? Queremos libertad, queremos hacer lo que queremos, como si nosotros tuviéramos más que Dios. Pues la realidad es que aquí se nos dice, despiértate tú que duermes. ¿Cuántos de vosotros me contestéis, eh? Yo puedo levantar la mano. ¿Cuántos de vosotros os encanta levantaros pronto? Hay gente, ¿eh? Yo no conozco a mucha, pero hay gente. Yo digo, me tengo que levantar, si a la le encanta levantarse a las 6 de la mañana. ¿Eh? Yo a las 6 de la mañana me acabo de dormir, porque soy noctámbula. Si tengo que acabar un estudio, cualquier cosa, me acuesto a las 6, pero no te levanto a las 6, porque si me acuesto antes no puedo dormir, pensando que me voy a levantar. ¿Eh? Entonces yo cuando me despierto digo, despiértate y levántate. Y lo digo bien, ¿eh? Me lo digo bien, te tienes que levantar. Y cuando nosotros vimos la palabra, normalmente nos dice, despiértate, porque siempre nos redarguye, siempre nos dice algo que tenemos que hacer nuevo, siempre hay cosas que el Señor quiere que aprendamos. Pero ¿sabéis? Por más que diga, despiértate y levántate, ¿mi cuerpo dónde está? En la camita. Y si es invierno, ¡buah, qué frío! ¡Buah, 5 minutos más! 5 minutos más, ¿no? Pero el Señor nos dice, ¿queréis ser luminares en el mundo? ¿Queréis hacer lo que yo quiero? Por tanto, quiero que te levantes. Que te levantes, sí, que te levantes del sueño, que te despiertes. Que además de levantarte, tú que duermes, ¿eh? Esto lo entendemos, ¿no? Es estar durmiendo, despertarte, o te despierta el despertador y te levantas. Pero a mí lo que me ha llamado la atención es, el despertar es un acto de la voluntad y el levantarse es un acto. Esto está claro. Pero fijaros que dice, levántate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y aquí es donde posiblemente hay más problema. Porque, bueno, no sé, hay excepciones, ¿eh? Ayer, hace 2 días o 3, leía que en la India, una señora que llevaron al hospital muy grave, la llevaron, la dejaron en el hospital, fueron llamados los familiares en el crematorio y justo cuando le iban a quemar se despertó. Menos mal. ¿Vale? Puede ocurrir. A una catástrofe, puede ocurrir. Pero generalmente, un muerto no se levanta. Está muerto. No tiene la capacidad ni de despertarse ni de levantarse. ¿Y cómo explicamos entonces esto? Entendemos que los creyentes, muchas veces, teniendo vida y teniendo la capacidad de vivir como Dios quiere, nos dormimos en los laureles. ¿No? Todo nos va bien. Estamos contentos, nuestra vida, o estamos tristes porque, claro, tanto tiempo confinado. Ahora podemos venir a las iglesias, pero ahora nos cuesta venir a las iglesias porque se está bien de paseo o durmiendo, ¿no? O sea, entendemos que es una, algo que el Señor nos pide, que es capaz, nosotros somos capaces de hacer. Pero levántate y levántate tú que estás muerto. Nos habla de las dos clases de vida, hermanos, en el día de hoy. Nos habla de los que son hijos de Dios, que muchas veces duermen, nos lo dice la Escritura, porque no andan en los caminos correctos, porque se desentienden de la voluntad de Dios, porque pasamos épocas malas, porque nos dejamos llevar por este mundo y los afanes de este mundo, pero luego están los muertos en Cristo, no, los muertos que no tienen esperanza, los que no conocen al Señor, los que no pueden levantarse porque no tienen vida. Y a esos son los que Cristo quiere alumbrarles. Quiere alumbrarnos a nosotros para despertarnos, pero para también nos demos cuenta de dónde venimos y a dónde vamos. Nosotros somos como un coche, permitidme que os lo diga. Caminamos por la vida, mirando al frente, pero nunca, jamás debemos olvidar el espejo retrovisor. Así que tenemos la cruz, tenemos la muerte del Señor, tenemos lo que nos ha hecho posible que hoy seamos hijos. Y caminamos hacia adelante, por el camino que el Señor nos ha marcado, como un tren que tiene que caminar por las vías y no descarrila, pero nunca olvidando de dónde venimos, lo que costó nuestra redención y que el Señor no nos dejó de lado. Tuvo memoria de nuestra situación y se comprometió con nosotros. Hizo un pacto, como hemos leído esta mañana, eterno, pero bajo la muerte y la resurrección de Cristo. Ese pacto tuvo un precio. Y nosotros, como creyentes, tenemos que entender para qué estamos aquí. No para vivir y pasar la vida y hacer lo que hacen los demás, porque para eso estaríamos en el cielo. Le daríamos mucho menos trabajo al Señor y no te digo nada a los ángeles de la guarda. El mío, los míos, cuando llegue van a descansar, pobres. Pero no, nosotros estamos aquí. Y hay mucha gente que está muerta, sin posibilidad de vida. Y necesita que seamos luminares en el mundo, allí donde el Señor nos ha colocado. Fijaros que la palabra levántate, me ha hecho poco gracia, el hermano que ha hecho. Voy a leer de la versión 1960, yo también. Es la inspirada, ¿eh? No, no pasará. ¿Qué pasa? A mí que me cuesta a nosotros porque como muchos de los versículos antes memorizábamos. Antes no poníamos una tarjeta en el móvil. Antes memorizábamos en esta cabecita que el Señor nos ha dado. Y entonces muchos de los versículos los tengo en, otro, en este contexto. Cuando los leo en otro contexto me lío. ¿No? Pero esto es una paréntesis, es una broma realmente, ¿no? Pero levántate, aparece 114 veces en la Biblia, en la Reina Valera, en la Nueva, no sé, pero en la Reina Valera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que evidentemente es un imperativo importante. Así como cada día nos levantamos y nos acostamos, o nos acostamos y nos levantamos, porque si no el cuerpo no funciona, así en nuestra vida cristiana tenemos que descansar, pensar, meditar y después actuar. La realidad es que el objetivo principal de la vida del creyente tiene que ser hacer la voluntad de Dios. Y eso que suena tan fácil, no es muy fácil. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos dudas de cómo podemos ir en la voluntad de Dios. Voy a poner un ejemplo. A veces decimos, bueno, las cosas seculares, o si tengo que comprar un piso, o tengo que comprar un coche, hombre, intento que sea lo que Dios quiere, pero bueno, no dejáis un coche y un piso, y bueno, a veces me puedo equivocar, ¿no? Pero yo estoy en el ministerio, se supone, ¿no? Entonces, quiere decir que mis decisiones más importantes tienen que ver con tomar decisiones en cuanto a qué voy a hacer, las olimpiadas, los retiros, la predicación, todas esas cosas, ¿no? Y ante eso, yo oro, pido al Señor que me dirija, Llega un momento que lo tengo claro y digo, por aquí. ¿Sabéis cuántas veces me he equivocado? Pues muchas. No en la percepción, no en lo que quería, pero técnicamente, o no era el momento, o era un error, y tuve que cambiar. Cuando empecé hace 34 años la Olimpiada, yo tenía las ideas muy claras, aquel día muy claras. He cambiado montones de cosas, y cuando termina digo, tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar esto, porque el devenir del día, las cosas que nos ocurren, nos hacen sopesar. Si yo quiero irme a tsunami y Dios dice, no, te esperas, pues me tengo que esperar. No quiere decir que antes no he orado y no tenía las cosas claras, pero a veces nos cuesta vislumbrar la voluntad de Dios porque no tenemos la bolita de cristal. Pero en las circunstancias, ser moldeable, estar preparado, querer hacer lo que Dios quiere, eso es lo que vale. Por tanto, sí, podemos equivocarnos. Y podemos hacer cosas que creemos que el Señor quiere, pues nos hemos equivocado, pues no pasa nada. No pasa absolutamente nada, hermanos. Volvemos atrás. Yo no sé si recordáis los primeros GPS, bueno, los tontones, yo pensé que se llamaban tontones porque nos decían que éramos tontos, pero es igual. Pero recuerdo el primero porque yo iba en el coche y me acuerdo perfectamente que estábamos más perdidas las dos que íbamos y nos estaban esperando, ¿no? Y el tontón primero hablaba así. Gire la próxima a la derecha. Y tú te habías pasado la calle. Y entonces decía, cuando pueda, siga a la derecha, está usted en el lugar donde se había equivocado. Damos la vuelta a la manzana, ¿no? Y yo siempre lo veo como la rotonda, ¿no? Gira a la izquierda, ¿no? Cuando te pierdes, das la vuelta, la vuelta, la vuelta. Estamos dando vueltas todo el día a la rotonda. Los de hoy son más amables. Dice, por favor, cuando usted pueda, gire a la derecha. No te dicen si ha equivocado, ¿eh? Dice, está reseteando. Es muy educada. Pues sí, los creyentes reseteamos mucho. Los creyentes vamos a nuestra bola. Y si nos gusta algo, vamos para allá y luego ya pensaremos lo que el Señor quiere. Y muchas veces eso supone dar vueltas y vueltas y vueltas y perder la voluntad de Dios. Así que yo en esta mañana quiero deciros que creemos, se cree, que estos versículos, no literales, pero como una paráfrasis, están tomados de Isaías 61:2. Y es una canción que cantamos, por eso lo conocemos. Isaías 61:2. Y dice, levántate y resplandece, porque ha venido la luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Este era el himno de Pascua, de Pentecostés, que cantaban los primeros cristianos. Y se cree que aquí es una paráfrasis, si veis que está acotado en nuestras Biblias, de ese fragmento de Isaías 60. Levántate y resplandece. No levántate y haz lo que quieras. No, no, resplandece. Porque ha venido la luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Este versículo fue dado, este cántico fue dado a los cristianos que estaban en el exilio, sin esperanza, sin nada, porque habían perdido ser pueblo de Dios. Y Dios está diciendo, en el momento que yo levante, tenéis que ser ejemplo a las naciones, porque para eso sois el pueblo de Dios. Y aquí, este, digamos, idea, ¿no?, de lo que Dios quería que nosotros hiciéramos con nuestras vidas. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En primer lugar tenemos un verbo, otra vez en imperativo continuo. ¿Y qué significa? Mirad. El verbo mirar tiene muchas acepciones, pero en este caso significa examinar. No sé si veis el relojito, me va bien porque así ya veo cómo voy. ¿Veis? Pasa desapercibido si yo no lo digo, ¿verdad? Sin embargo, todos estos segunditos que están aquí se nos fueron. No volverán. Puedo darle la vuelta al reloj, pero no son los mismos. ¿Qué es examinar? En primer lugar, entender lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios quiere de nosotros, hijos responsables, que actuemos como Él quiere, pero que cumplamos una misión en este mundo. Fijaros que aquí dice, mirad pues con diligencia. Claro, siempre que yo tengo la palabra diligencia, ¿sabéis qué me recuerda? La diligencia del oeste. Porque hoy los jóvenes no saben ni lo que significa diligencia, ¿no? Sin embargo, la palabra diligencia se usaba solo para una cosa en aquellos tiempos. Era un acto que hacían los varones cuando tenían que hacer un esfuerzo muy importante. Como hoy diríamos a alguien de nuestros varones, bueno, hoy en día ya estas cosas ya van un poco diferentes, pero bueno, yo soy antigua y me voy a permitir la licencia. Oye, súbeme esto que pesa. Y lo primero que hacen es subirse las mangas, ¿no?, musculitos, para coger. Allí se recogía la punta, la ataban a la cintura y se disponían a hacer un esfuerzo verdadero, generoso y sacrificado. Manos, la diligencia aquí insiste que hay urgencia. Insiste que esos segundos no volverán. Que hoy habrá muchos que podrían estar aquí, a lo mejor están en su casa, yo no lo sé, pero no volverán. Que realmente nos está redarguyendo la palabra y nos está diciendo, mirad con diligencia cómo andáis. No es cuestión solo de levantarnos del suelo y tener actividades, ni incluso en la iglesia. Es tener las actividades y andar en el trabajo, en la casa, en la familia y en la iglesia como Dios quiere que vayamos, pero con diligencia. Entendiendo que el tiempo es para usarlo como Dios quiere. Entender realmente que no como necios. ¿Y qué es una persona necia? Alguna idea tendréis, ¿no? No digáis como yo, ¿eh? No digáis como yo, que yo la pido. ¿Qué es una persona necia? Bueno, lo más fácil es no sabia, ¿no? Así está claro. Pero no, la palabra necia aquí es muy interesante porque dice que es una persona vacía, sin contenido y sin ninguna cosa aprovechable. O sea, no es solo que no está que realmente el apóstol Pablo hablando de nuestra inteligencia, ni de nuestra formación, ni de nuestros trabajos, que a lo mejor somos el no va más en nuestros trabajos y el número uno. Está hablando de la realidad, que espiritualmente y con lo que Dios quiere de nosotros, en lugar de andar como Él quiere, estamos vacíos. En realidad, no tenemos contenido. Muchas veces cantamos y cantamos así, ¿no? Y cantamos y cantamos y todo lo que tú quieras, Señor, pero cuando viene la palabra realmente a nosotros, que en realidad queremos nosotros hacer, no buscamos ni estamos llenos del Espíritu de Dios, ni, como diría Pablo, el amor de Cristo me constriñe. Pensando esto, que si uno murió, luego todos hemos muerto. Y es la razón por la que Pablo dice, entonces yo todo lo tengo por basura, por medio y por amor de ganar a Cristo. No digo que tengamos que salir a la calle y mirar a todos como si fueran basura, y nosotros creyentes, no. Lo que está diciendo es que estamos demasiado, hermanos y hermanas, en este momento, estamos demasiado contaminados con las ideas del mundo, con la forma del mundo, con la frivolidad del mundo, con la manera en que el mundo nos está moldeando. ¿Sabéis por qué os dicen que, bueno, si no, pues no tienes ninguna página en internet, ¿verdad? Tienes que abrir tu página en internet y para abrir tu página tienes que dejarle que aceptar que las cookies, que no son las que hacen. ¿verdad? Si no, no puedes abrir, no puedes hacer nada. Ahora en Google está que digas la edad que tienes. Yo, claro, 5 años. Fijaros bien. Porque saben nuestros gustos. Y además todos lo sabéis. Yo normalmente no compro mucho por internet, siempre me pido a alguien que lo compre. Pero una vez quería comprar tinta para la impresora, digo, voy a ver más o menos lo que hay. Recibo tinta para la impresora mañana, noche y día. Mañana, noche y día. O sea, saben que yo quiero tinta de impresora, que no llegué a comprarla, y dije, a ver si pica. Claro, no pico porque ya la tengo. Pero esa es la realidad. El enemigo es más listo que las redes sociales. Y sabe más que el señor Google, que ya es bastante. ¿Sabe más de ti? Claro que sabe más el Señor. Sabe más de ti de lo que tú crees y lo que yo creo. ¿Y qué hace? Pone su señuelo y nos enseña y nos lleva muchas veces por caminos que no queremos, que no pensamos, que lo estamos metidos y no nos parece que pase nada. Y sin embargo, cada vez vivimos más separados, menos comprometidos y menos preocupados del Señor y su obra. El necio se separa del Señor. Hace sus planes, pone su agenda, dice, Señor, es todo lo que quiero, y ya está. Pero sin embargo, no cuenta con Dios. En la larga, a la práctica, parecemos ateos. Hermano, hacemos lo que queremos, vivimos como queremos. Si le damos un plan, decimos, Señor, ayúdanos. Y si no, le digo, Señor, bendíceme, aquí está la agenda. Sin embargo, el Señor no funciona así. El necio es el que piensa que tiene toda la vida por delante, que ya algún día hará lo que el Señor quiere, bueno, no pasa nada, si soy joven es que tengo que divertirme, si soy un poco más mayor es que no estoy en la madurez, si soy un poco más mayor es que para qué, ya el tiempo pasó, sea lo que sea. No podemos comportarnos como necio. No podemos, porque hay mucho en juego. Somos creyentes, sí, vamos a ir al cielo, sí, pero hay mucho en juego. Sino como sabios. ¿Qué es una persona sabia según la Biblia? Bueno, evidentemente se menciona muchísimo en la palabra y nos dice Proverbios que la verdadera sabiduría es el temor al Señor, o la devoción al Señor, o el amor por encima de todas las cosas, que realmente cuando nosotros estamos siendo sabios es tomar decisiones como Dios lo haría. Sin nuestras emociones por en medio veces, sin nuestras ilusiones, sino como Dios lo haría. La verdad es que aprovechar bien el tiempo no es fácil. Y no estoy diciendo que tengamos que estar todo el día metidos en la Biblia y orando y todo esto, no, no. Pero sí que tenemos que tener un espíritu de oración, estemos haciendo lo que hagamos. Sí que tenemos que tener un verdadero espíritu de saber que estamos en la presencia de Dios, no solo cuando subimos a este lugar, sino ahora cuando iremos a nuestras casas, en coche, en metro, o iremos a comer con nuestras familias, o lo que hagamos. El Señor está aquí. Contaba algunos, que tengo mi madre ahora con 89 años, con la pandemia hizo una regresión bastante importante al pasado, pero claro, está dependiente totalmente, ¿no? Y una de las cosas que más me molestaba es que, claro, no te puedes levantar, tienes que estar a su lado porque no se quiere quedar sola, ¿no? Pero bueno, ya está en el sofá, yo estoy en el sillón. Y entonces va y cuando ve que estoy viendo la tele o leyendo o haciendo algo, me coge del brazo y me dice, ¡estoy aquí! Y yo digo, mamá, ya sé que estás aquí, yo también estoy aquí. Entonces, vale, 5 segundos después, ¡estoy aquí! ¡Estoy aquí! Y él, un día ya enfadada, digo, mamá, ya sé que estás aquí y yo también estoy aquí. ¿Y sabes lo que me contestó? Pues, ¿por qué no me miras y por qué no me hablas? Hermano, eso dice el Señor en esta mañana. Que sé cómo vosotros sientan, sí, pero ¿por qué no me miras? ¿Por qué no me preguntas? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué vas corriendo? Me encanta, yo me encanta la tecnología de los refranes. Como un pollo sin cabeza. Los de granja sabían lo que es eso, ¿no? Cuando le cortaban el cuello, si no lo cogían bien, el pollo salía corriendo. Mientras tenía fuerza, ¿no? ¿Sabes? Que luego se desangraba. ¿A dónde iba? A ningún sitio. Pero corría. A veces eso es lo que nos pasa, hermano. Yo me pregunto muchas veces por qué corro. Ahora ya corro menos porque salgo menos veces, ¿no? Pero ¿por qué corría antes? Porque todo el mundo corría. Porque si tú haces un transbordo, a las 8 de la mañana o corres o te aplasta. Entonces corres. Pero ¿no os ha dado la impresión a veces de que no tienes prisa y vas corriendo? ¿Por qué? Porque es la sociedad, ¿vale? Si todo está tan bien. Pero en la vida cristiana hay que parar antes de andar. Y cuando uno se levanta, tiene que saber qué es lo que tiene Dios para nosotros. Realmente, ¿no? La razón por la que Pablo nos exhorta en esta mañana es porque la razón principal es que seamos luminares en un mundo que anda en tinieblas. Porque nosotros podemos estar dormidos, pero tenemos la capacidad de pedir perdón al Señor, levantarnos, y el Señor nos usa cuando le dejamos. Pero el que está muerto no tiene capacidad de vida. Y ese muerto que no tiene capacidad de vida necesita conocer el Evangelio. Necesita saber que somos distintos. Significa tener referencias. Dios nos da puertas abiertas todos los días. Muchas personas que cruzamos en el camino. Nos ha colocado estratégicamente en la sociedad, en los pisos, en las casas, en los trabajos, en la universidad, en todo, en las familias. ¿Para qué? Para que seamos luminares en este mundo. Si nos olvidamos de la primera función que tenemos, que es compartir el Evangelio, perdemos de vista para qué estamos aquí. Y evidentemente, compartir el Evangelio sin un buen testimonio no vale la pena. Así que Dios tiene planes. Cada noche, al terminar el día, yo desde que hice este estudio, la primera vez, deberíamos preguntarnos qué es lo que he hecho hoy. ¿Qué he aprovechado hoy el tiempo? Yo recuerdo que la primera vez puse una hojita, que estaba por ahí, empecé a escribir, a escribir, a escribir. Luego llevaba 3 hojas y ahora tengo una libreta. Y no os digo por qué hoja voy de la libreta, pero voy tachando. Sí, hay que hacer chequeos. Hay que pensar. Hay que darnos cuenta que todo no se puede hacer. Que todo no se puede hacer. Que es cuestión de elegir en esta mañana qué es aprovechar el tiempo. Como os decía, el que tiene que trabajar, tiene que trabajar. Y yo soy de los que creo que no vamos al trabajo para predicar el Evangelio. Vamos para cumplir con nuestras obligaciones. Si luego hay oportunidad, en situaciones, o por amistad, o en conversaciones, lo aprovecharemos. Pero vamos a trabajar, porque eso es lo que hace un hijo de Dios. Y cuando vamos a otro sitio, lo que hagamos. Pero todas las cosas que hacemos tienen que ir en un orden. Primero, en glorificar al Señor. Segundo, en un testimonio que dé valor a la obra de Cristo en nuestras vidas. Y tercero, saber que hay cosas a las que se puede decir que no, sin morirse. Sin morirse. Como el niño aquel, ¿no? Que dice, mamá, yo quiero que sepas que yo el día que me muera y esté muy malito, no quiero que me mantengan enchufado a una máquina. Dijo, muy bien, hijo, pues te quito el ordenador, te quito el móvil, te quito. Dice, no, mamá, que me muero. No solo los jóvenes, ¿eh? No solo los jóvenes. Los jóvenes, porque saben más que nosotros, lo aprovechan más. Pero no solo los jóvenes, están atrapados. Nosotros hacemos muchas cosas en las que estamos atrapados. Por tanto, tenemos oportunidades. Cada día que nos levantemos. Tendremos oportunidades porque Dios nos ha dado la capacidad de poder transmitir no solo las verdades, sino el consuelo, el ánimo, ayudar a la gente que en este momento precisamente lo necesitan tanto. Evidentemente cuando dicen los días son malos, en otro sitio tendría posiblemente que en otro tiempo que explicarlo que son malos. Sin embargo, ahora lo entendemos muy bien. Malos porque hay la pandemia. Malos porque nos podemos contaminar. Malos porque nos podemos morir. Y de hecho muchos han visto morir a sus familiares, ¿verdad? Pero sí, hay un contagio perpetuo que no ha cambiado desde que el hombre pecó. El pecado, el libertinaje, la corrupción y la apostasía. Podemos vivir como creyentes, pero como ateos. Con lo cual, no sirve de nada. Nuestro tiempo no pasará a la historia de la eternidad. Los días son malos. Pero no porque hay una pandemia, no por las cosas que ocurren, sino porque en realidad el príncipe de las tinieblas es el que está aquí, en este mundo, gobernando y tratando a quien puede. No arrebatar del cielo, porque somos creyentes, pero sí hacerle inservible para la obra de Dios. Satanás solo tiene dos cosas en la vida que le importan. Tú no le importas nada, ni yo tampoco. Así como con el contraste de que el Señor nos llama por todo el nombre, ¿eh? No importamos nada. Lo único que ve es que somos una pieza que puede ir al Señor cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios. Y todo lo que hace daño al Señor y merma su obra, Él está feliz. Y después le interesan los no creyentes para que no crean, porque así los tendrán toda la eternidad como esclavos. Así que si crees que a Él le interesa, no. Pero te usa, como a mí, sí, y muchas veces, porque no somos sabios y andamos como necios, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo lo que hace la gente, corriendo en pos de tener mucho, 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 que luego la realidad que dice, bueno, no ha servido para nada, pero esa es la realidad. Así que la caída silenciosa y continua de este reloj nos dice que han pasado 30 minutos y que ahora la arena no es la misma. La que cae es otra. Por mucho que reseteemos nuestra vida, lo que hemos tenido o hecho anteriormente quedará ahí. Por tanto, el hombre es llamado, y la mujer, llamado a servir al Creador ahora, en tiempo presente, ahora. En medio de la pandemia o cuando las cosas nos van bien y estamos de vacaciones. Dios busca hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad, y eso se traduce en lo que hacemos. No te digas que estás con los ojos en blanco, Señor, lo que tú quieras, y luego sales ahí y no te acuerdas de Él hasta el domingo que viene. No, eso no es en espíritu y en verdad. Eso es emoción que pasa como si vieras una obra de teatro o una ópera que te ha tocado. Las certezas de la fe que tenemos en la palabra, la realidad de que Dios está con nosotros, es importantísimo. No solo para que tengamos paz, para que tengamos de nuevo, para que tengamos ilusión en la obra del Señor, en buscar a los perdidos y apreciar el regalo de Dios. Cuando se dice el tiempo es oro, es una realidad. Igual que hoy la gente ha cambiado el refrán. Cuando dice tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, pues no, ahora solo salud. Porque sin salud no hay dinero ni hay amor. ¿Verdad? Nosotros tenemos salud. Hemos sido sanados de nuestros pecados. Se nos ha dado el Espíritu de Dios. Y hoy tenemos la capacidad de por el Espíritu levantarnos cada día con nuevas fuerzas, con nuevos ánimos, con nuevas oportunidades. Y aunque nos equivoquemos en el transcurso del día, de la semana, del mes, del año, si lo hacemos de corazón, el Señor escribirá recto con renglones torcidos. Porque el que se equivoca tiene la capacidad con humildad de encontrar la equivocación y cambiarla y dar gloria al Señor. Cada minuto, cada cosa que nosotros vivimos no volverá. Y os tengo que decir que el Señor no solo nos pedirá cuenta de cada palabra ociosa que sale de nuestra boca, también del tiempo que hemos invertido en las cosas del Señor. Así que solo os hago una reflexión. 30 minutos. Esta semana vas a estar en tu casa y, ¿sabéis?, vas a tener 10.080 minutos. Durante este año vas a tener 625.600 minutos. Le vas a dar la vuelta al reloj 17.500 veces. Así que no es tan difícil aprovechar el tiempo. Cuando estamos pendientes de que el tiempo se nos escapa. Así que un poquito menos de televisión, un poquito menos de WhatsApp, un poquito menos de tarjetitas y un poquito más de estudiar la palabra
tiempo de rodillas, tiempo de oración, tiempo de buscar a quién servir. Como dijo Josué, vosotros buscar a quién serváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así que quiero animaros. ¿Y qué quiero animaros? Porque creo que es una lección buena, que no tiene que durar para mañana o pasado. Tiene que durarnos y durarnos y durarnos. Porque el tiempo pasa, pero el fruto continúa. Así que quiero explicaros una anécdota. Había un hombre que trabajaba en Londres, pero por motivos de trabajo seguía viviendo en Londres, pero lo destinaron a un lugar mucho más lejos. Entonces tuvo que buscar un medio de transporte y vio un autobús que iba desde donde él vivía hasta el lugar de trabajo. Ese autobús demoraba bastante, hora y pico, ¿no? Entonces él lo tomaba muy temprano, por la mañana, y se sentó. Y ese día, pues iba mirando más o menos, ¿no? La gente que estaba en el autobús, no eran muchos, y le llamó la atención una mujer mayor que subió con él en el autobús, en su misma parada, se sentó en un lado del autobús, justo al lado de la ventanilla, él se sentó más atrás en el otro lado, entonces se acomodó, se sentó, abrió la ventana, buscó algo en su bolso y empezó a tirar cosas por la ventana durante todo el camino. Eso le llamó la atención, pero como era mayor pensó, pues ha de bien. Siguiente día se repitió y se repitió, y después ya de muchos días el hombre ya tenía curiosidad y le dijo, señora, perdone, es que tengo curiosidad por saber, porque era invierno, cómo usted pasa frío y está tirando cosas por la ventana, ¿qué tira? Y la señora le miró y le dijo, semillas. ¿Semillas? Sí, joven, yo hago este camino todos los días, desde hace muchos años. Dice, y entonces es un camino áspero, árido, no hay nada, está seco. Miro por la ventana y todo está seco. Y sueño con que un día tendré flores. El hombre le miró y le dijo, mire señora, no quiero que se enfade, pero verá, estas semillas las van a pisar los coches. Aquí no hay nadie que riegue los campos. Es muy difícil que aquí haya flores. Ella le contestó y le dijo, yo hago mi parte, Dios hará la suya. Así pasó el tiempo, y un día el hombre sube y la señora no está. Pasan varios días, entonces pregunta al conductor, perdone, aquella ancianita que venía y siempre se sentaba tirando, y el hombre dijo, sí, semillas. Y dijo, ¿qué ha pasado? Y dijo, bueno, ha fallecido, ¿no? Pasa el tiempo, la primavera, y un día se sienta y empieza a ver que en el lado de la anciana hay flores. A lo largo del camino, no muchas, pero flores, con alegres colores. Y él piensa y dice, qué lástima, que durante tantos años esta mujer ha estado sembrando y hoy no puede ver realmente el fruto. Qué lástima, qué pena, qué injusta es la vida, ¿no? Al poco rato, el hombre oye a una niña y dice, papá, 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 ¿qué pasa? Mira papá, hay flores, qué bonitas, qué bonitas. El hombre aprendió la lección. Día siguiente, subió al autobús. ¿Sabéis lo que hizo? Abrió la ventana y tiró sus semillas. Porque el fruto no depende de ti, pero sí depende de ti. La acción es sentarte y sembrar. La palabra de Dios no volverá vacía. Si tienes flores, si quieres que tu vida dé frutos para la gloria de Dios, y si quieres realmente que el Señor sea glorificado en tu vida y en la mía, abre la ventana y sienta la palabra, no volverá. Que el Señor nos ayude en esta semana, recordarlo, 10.080 segundos. Carga. ¿Cuántos de ellos aprovechemos? Es nuestra elección. Dios ha prometido en el Señor. Señor.